estar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les habla Luis Zúñiga. Horacio estará fuera hoy y en el próximo programa, así que de todas formas él nos escucha, así que está también coparticipando del programa. Bueno, en diversas ocasiones se ha hablado, sobre todo en Cuba, hablan mucho del sistema de salud de los Estados Unidos, hablan innumerables cosas que realmente no conocen de los Estados Unidos. Estados Unidos es, de hecho, el país más bondadoso del mundo. Donde quiera que haya un desastre natural, ahí está los Estados Unidos. Estados Unidos tiene numerosísimos programas de ayuda médica, de asistencia médica, de colaboración, etcétera. Tienen buques hospitales que andan por el mundo entero, pues prestando atención médica gratuita en ese barco hospital que anda ahora precisamente por Sudamérica. Tienen numerosísimos programas de médicos que voluntarios en equipo van a operar niños a lugares, por ejemplo, esos niños que tienen labio partido, que no les se desarrolla totalmente el maxilar superior, etcétera, que tienen un programa que se llama Sonrisa, que va precisamente a operar a esos niños, a esos países, un equipo de médicos, enfermeros, técnicos, de todo, que gratuitamente opera a todos esos niños. Principalmente eso se da mucho en Centroamérica, no sé por qué razón, Centroamérica y México, y unas partes de África, y allí van estos equipos voluntarios, médicos, enfermeras, técnicos, a hacer estas operaciones y a devolverles una sonrisa y una calidad de vida social a estos niños que nacen con estos problemas y que quedan pues desfigurados y que definitivamente les lastra su vida. Pues estas cosas pues indiscutiblemente no las dice el régimen castrista, porque lo que quieren simplemente es presentar los aspectos negativos, que como toda la sociedad del mundo, no hay ninguna sociedad perfecta, pero la de Estados Unidos realmente es conmovedora por el grado de bondad que tiene su ciudadano. No solamente los naturales de Estados Unidos, los inmigrantes a los Estados Unidos se incorporan a este concepto tan humanitario y de tanta bondad con que se está enriquecida la nación norteamericana, y que yo creo que tiene su esencia fundamental en un principio nacional de los Estados Unidos, que es en Dios confiamos. La nación norteamericana está bendecida porque la nación norteamericana siempre invoca a Dios, siempre hace celebraciones religiosas de alegría o de luto, de conmemoración o de esperanza. Siempre, la mayor parte de los eventos que se realizan en los Estados Unidos culminan con una celebración religiosa. No importa si es católica, protestante, judía, de la religión que sea, porque aquí hay libertad de culto para todas las religiones, todas las manifestaciones de fe tienen aceptación en los Estados Unidos, no importa su filosofía o su teología, todas son aceptadas. Pero al hecho que querías mencionarle, aquí en la ciudad de Miami se dio recientemente, hace solamente unos días, el caso de una niña llamada Eliana Cohen, de 2 años. La niña tenía atrofia muscular espinal. Esto es un padecimiento que le impide caminar, muchas veces comer y hasta respirar. O sea, es un verdadero desastre para un niño que le atrofia toda su vida o que le puede hasta causar la muerte. En los Estados Unidos, con sus gigantescos avances médicos, pues han creado una terapia genética que llaman terapia genética avanzada. Y el fundamento de esta terapia es un medicamento que se llama Zolgensma, que las compañías de seguro hasta el momento no han querido cubrir, no han querido pagar, porque nada cuesta nada más y nada menos que $2 millones el medicamento. Y aunque se usa una sola vez el medicamento porque cura la enfermedad y luego lo único que se necesita son terapias físicas para lograr una recuperación total, pues las compañías de seguro, pues por supuesto, pagar $2 millones por un medicamento es una cosa bien seria, pero es una cura valiosísima. Todos los años en los Estados Unidos nacen un promedio de 500 niños con este padecimiento, luego cada día pues va siendo más necesaria. Bueno, pues la familia de la niña, los padres de la niña de 2 años, imagínense, hizo una exposición pública a través de las redes sociales con un video enseñando a la niña y la necesidad que tenía de que si no recibía el tratamiento, pues iba a desfigurar su cuerpecito, etcétera, etcétera, todas las consecuencias derivadas pues de una atrofia muscular espinal de la columna vertebral. Y bueno, pues hicieron una campaña de recogida de fondos para pagar por el medicamento. Y en menos del tiempo que esperaban, una semana, recogieron $2.2 millones. $2.2 millones en menos de una semana. O sea, ahí tienen el grado de generosidad del pueblo norteamericano. Y esto es habitual, esto es constante, esto se realiza para todo, cuando hay desastres naturales, cuando hay personas con un problema X, cualquiera que sea, que perdió la casa, que se quedó desamparado, etcétera, inmediatamente la sociedad va en su rescate y en su ayuda, e inmediatamente aparece en fondo, además de las instituciones que existen para eso, porque en Estados Unidos hay instituciones no lucrativas, ONGs, como se le llama, organizaciones no gubernamentales, para apoyar todas las necesidades en la sociedad norteamericana. Aparte de que el gobierno, los gobiernos, desde el federal hasta el estatal o hasta los municipales, tienen un alto grado de responsabilidad social y tienen fondos para diversos programas que ayudan a las personas que lo necesitan en un momento determinado. Pero no quiero desviarme a otros temas generales, sino a este en específicamente. ¿Y saben lo que sucedió? Que después que habían recogido los $2.2 millones, pues un donante privado que no quiso identificarse, indiscutiblemente un multimillonario, donó los $2 millones que hacía falta para el medicamento. O sea que se duplicó la cantidad que se recogió para atender el requerimiento de esta niña. Así es los Estados Unidos. Y yo, para completar y cerrar esta información, pero la quería compartir con ustedes para que entendieran el grado de bondad, el grado de solidaridad, de humanidad, de sentimientos que existen en los Estados Unidos. Porque siempre están tratando de presentarlo como una sociedad impersonal, una sociedad egoísta, una sociedad de cualquier cosa, porque el régimen, con tal de atacar, pues ataca a cosas que no lo merecen y que son injustas. Bueno, pues ahora le están devolviendo el dinero a todos los donantes, se lo están devolviendo, o están discutiendo si lo asignan para otra niña, otro niño que esté en las mismas circunstancias y que tenga necesidad de ese medicamento. Así es los Estados Unidos realmente. Y ojalá que así pudiera ser Cuba, porque ya Cuba iba por ese camino. En Cuba se había fundado la Liga contra la Ceguera, ese hospital de cirugías y de atención de la visión que está ahí en Marianao, pues que atendía gratuitamente a todos los necesitados con problemas de visión, sin cobrarle ni cirugías ni nada. Era una maravilla. Ese hospital fue creado precisamente con donaciones y para esto mismo, para ayudar a los más necesitados o a los que no tuvieran los recursos. Estaba la Liga contra el Cáncer, la Liga contra el Cáncer que tanto éxito ha tenido aquí en Miami y que fue una inspiración también para la American Cancer Society, otra norteamericana de igual característica, que atiende a todos los pacientes de cáncer, no importa de dónde son, si son legales, si son ilegales, no importa si no tienen, no se le cobra un centavo por nada, absolutamente, ni medicamentos, ni tratamientos, nada, cero. Y que tuvo su nacimiento también en Cuba y que estaba allá en Cuba y que funcionaba también muy bien. Así, numerosas instituciones humanitarias que hacen a las sociedades libres muy ricas y sobre todo en solidaridad y en bondad. Bueno, terminé con esta información que yo creo que es un bálsamo en la triste situación que viven los cubanos en la isla. Ahora quiero pasar a una información interesante. El régimen de Cuba está pasando por una severa crisis económica. Bueno, eso es típico. El régimen siempre ha estado con crisis económica por todos los desastres que ya ustedes conocen que han habido en Cuba, el modelo socialista este, que es un verdadero desastre para las economías de los países, que todos lo sabemos. No hubo un solo país socialista que fuese exitoso económicamente, todos fracasados, todos endeudados, todos viviendo en la miseria, todo el pueblo pobre. pero no importa, siguen individuos tratando de promoverlo porque en definitiva ellos no conocen nada de eso de pobreza, ni de miseria, ni de necesidades. Ellos sí se dan la gran vida a la cúpula gobernante. Bueno, pues resulta que ahora el régimen castrista, en medio de sus profundas necesidades económicas y crediticias, pues se ha tenido que ir a pedir crédito, por muchas razones que en el curso del programa le iré explicando cuáles son las principales problemáticas que tienen en esta materia. Bueno, pues a pesar de que ellos habían hecho una refinanciación exitosísima, y justo reconocer lo que es éxito, aunque sea del adversario, tuvieron una exitosísima refinanciación de la deuda externa, tenían una deuda gigantesca y, por ejemplo, Sudáfrica se la canceló al 100%, o sea, se la borró la deuda, no existe la deuda con Sudáfrica. La Unión Soviética, antigua Unión Soviética, hoy Rusia, bueno, pues les redujo el 90% de esa deuda, le dejó solamente el 10%, quiere decir que de los 35 mil millones de dólares que le adeudaban a Rusia, pues se les quedó solamente en 3.500 millones. Con China pasó igual, que China le redujo, fue alrededor del 75-80% de la deuda. No hay mucha información exacta sobre el monto de esa deuda, pero bueno, usted sabe que la mayor parte de la información económica en Cuba es secreto de Estado. Todos los países del mundo, todos los países libres la revelan, pero en Cuba es secreto de Estado. No se puede conocer, porque el pueblo no quiere saber cuánto dinero han pedido prestado a costa de ellos y que no se ha redundado o no ha significado beneficio alguno para el pueblo de Cuba, como esos 35 mil millones que le adeudaban a la Unión Soviética, que no sé en qué momento, nadie puede explicar en qué se usaron en Cuba, porque en Cuba no se usaron realmente. Y así sucesivamente, una refinanciación, repito, exitosísima, pero que de todas formas dejó un saldo que hay que pagar y que ya empezaron a default, quiere decir, a no pagar esos compromisos que hicieron en la renegociación y que en un momento determinado puede revertirse hacia atrás y cancelar esa renegociación, porque las cláusulas de la renegociación exigen que, por ejemplo, de la Unión Soviética, de Rusia, exige el pago de ese 10% en 10 años. Esos 3.500 millones el régimen lo tiene que pagar en 10 años. Bueno, pues como resulta que los acreedores, viendo la situación económica del régimen y financiera, viendo que el régimen está empezando ya a no pagar estos compromisos de pago de su deuda externa, pues le han reclamado al régimen información sobre los ingresos y las finanzas del régimen. Todo esto que antes era secreto, pues parece que ya el régimen se ha convencido de que si no da información sobre sus ingresos, información crediticia y económica de ingresos y egresos, pues simplemente no van a haber créditos disponibles. Y acaban de empezar a publicar ya información oficial. Así que si los cubanos y principalmente los economistas, los que saben de economía, están interesados en conocer alguna de la información financiera y económica del régimen, pues váyanse a la página web de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI. Ya ahí empezaron a aparecer algunas informaciones interesantes. La primera es sobre los principales ingresos del régimen. Por ejemplo, por servicios médicos, esos pobres médicos esclavos que mandan a trabajar haciéndoles creer que están en misión internacionalista y simplemente son trabajadores, esclavos de bata blanca, como se les llama en el exterior, pues los ingresos que recibió el régimen castrista por esa explotación laboral fue de 6.400 millones el año pasado. 6.400 millones. Además, por los servicios de apoyo a esos servicios médicos, estamos hablando de enfermeras, técnicos, laboratoristas, etcétera, que generalmente acompañan a estas misiones médicas en el extranjero, pues obtuvieron 1.300 millones más. O sea que estamos hablando de un total de 7.700 millones producto de estos ingresos de trabajo esclavo de médicos y asociados en el extranjero. Y lo importante es que estábamos ciertos y muy cerca en la información que le habíamos estado dando por tiempo con respecto a los ingresos que recibía la dictadura por estos médicos esclavos en el exterior. Habíamos dado una cifra de alrededor de 8 a 9 mil millones y andábamos bastante cerca. Está cerca de los 8 mil millones al año. En el sector de la hotelería, el régimen recibió el año pasado 970 millones de dólares. ¿Qué significa hotelería? Bueno, pues la mayor parte de los hoteles que utilizan para los turistas. Y esto vale la pena mencionarlo. Este dinero va a GAESA. Este dinero nunca se sabe qué cantidad, si es que algo pasa, al erario público, quiere decir al tesoro de la República, al departamento que recibe los ingresos del país. ¿Por qué? Porque quien los recibe es GAESA, las empresas militares, estas corporativas que ha creado el régimen de Raúl Castro y que no se sabe a dónde va a parar ese dinero porque no existe información tampoco. Eso es secreto de Estado también, como Cuba todo. Como el pueblo no tiene derecho a saber nada, pues no se le informa. Y en realidad este dinero, 970 millones de dólares, pues fueron a parar a GAESA, producto de hotelería. Por transportes aéreos y marítimos recibieron unos 600 millones de dólares. Ahí va la misma historia anterior. Va para GAESA, empresas militares. No se sabe a dónde van esos fondos. Entre ellos está el ataque de los barcos cruceros. O sea, los barcos cuando llegan a Cuba tienen que pagar. Pues ellos dicen, bueno, en muchos casos no recibimos mucho dinero de los barcos cruceros. Sí, pero ya lo están recibiendo por el solo hecho de atracar. Desde el momento que se acercan al puerto y necesitan un barco que los ale, un remolcador que los lleve a puerto, que los conduzca por el canal de la bahía o por el canal de donde entraron allá en Cienfuegos, etcétera, ya están cobrando. El régimen ya está recibiendo dinero. GAESA ya está recibiendo dinero. Y cuando atraca en el muelle, ya empieza a pagar dinero de atraque. Y el tiempo que está ese barco ahí en puerto, está pagando dinero. Además del suministro, agua, electricidad, todo que necesita un barco cuando llega a puerto. Y en muchos casos hasta suministro y insumos, necesitan frutas, necesitan leche, necesitan una serie de cosas que se usan, de insumos que se usan en el barco. Recuerde que estos barcos generalmente traen miles de pasajeros, así que todo esto es dinero que recibe el régimen, especialmente en este caso GAESA, dinero que, repito, no se sabe a dónde va. Por lo pronto no hay información con respecto a exportaciones. Por ejemplo, cuánto está recibiendo el régimen por exportaciones de níquel y cobalto, por tabaco, por medicina, etcétera. No hay ninguna información sobre eso, como tampoco hay información sobre las remesas, la cantidad de dinero que envían cubanos desde el exterior a sus familiares en Cuba, tampoco los envíos que se hacen de paquete, lo que cobran por esos dineros, tampoco hay información sobre el cambio de dinero, de divisas que les obligan a hacer a todos los pasajeros, a todos los visitantes, a todos los turistas a Cuba que llegan y que no pueden usar sus divisas de dólares en el país y tienen que cambiarla a CUC y que ya empieza con un 10% de tasa de cobro nada más por el cambio a ese papelucho que usan en Cuba de cambio. Así que todo esto son informaciones que serían básicas e importantes para el pueblo de Cuba conocer, para saber cómo la dictadura maneja sus dineros, porque este dinero no es de la dictadura, este dinero es del pueblo de Cuba, esencialmente. Estos son ingresos de la nación, no son ingresos de la cúpula, ni del partido, ni de GAESA, ni de cosas por el estilo. Esto es dinero público que correspondería al pueblo de Cuba financiarlo, como ocurre aquí en los Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, como en cualquier país democrático del mundo, toda la información que tenga que ver con público, quiere decir con cosas del Estado, del gobierno, son públicas y todo el mundo tiene acceso a eso. Incluso los gobiernos tienen que hacer un informe de ingresos, egresos, del dinero que han recibido, cuánto dinero han pagado. Todo lo que hacen los funcionarios públicos del gobierno, del Estado, es público. Tienen un teléfono específicamente que es teléfono del Estado. Y ese teléfono es público. Cualquier persona puede tener derecho a decir, por ejemplo, el presidente o esto, en esos teléfonos. Bueno, no sé el presidente en este caso específico por determinadas razones de seguridad nacional. Pero todo lo que no sea de seguridad nacional, quiere decir conversaciones con presidentes extranjeros, etcétera, toda esa información es pública. y hay que pedirla, por supuesto. Hay un procedimiento en Estados Unidos mediante las personas hacen solicitudes, las entidades hacen solicitudes y piden información. Se llama FOIA, Freedom of Information Act, Ley de Información Pública, mediante la cual están en la obligación de darle la información que alguien pida, sea quien sea. La pide, hay que dársela. Y si no se la pueden dar porque se trata de una cuestión de seguridad nacional, tienen que tacharle el área que sea de seguridad nacional, borrarla, pero tiene que aparecer ahí borrada para que sepa que esta parte de información es información confidencial, reservada, información de Estado, pero tienen que dársela a todo el mundo. Así que ya, por lo menos, producto de la necesidad económica de la dictadura, ya se ven en la obligación de empezar a dar información que debían haberse dado siempre al pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba es el dueño de toda esa información y todo el que trabaja para el gobierno trabaja para el pueblo. Todos esos salarios se pagan con lo que trabaja el pueblo de Cuba y con los activos que pertenecen a la nación cubana. Así que no hay derecho ninguno a que el régimen oculte información. Así que bueno, por ahí anda la cosa. Se me quedaron muchísimos temas que los voy a dejar para el próximo programa. Así que tengo que hablar sobre la CEPAL, la información sobre la economía cubana que ya está ofreciendo la Comisión Económica para América Latina, que es la información más creíble posible, igual que la del Fondo Monetario Internacional, las dos entidades encargadas de las economías que supervisan, que ayudan, que prestan dinero, etcétera, en América Latina, y por lo tanto son los más informados. Lo que digan ellos es la verdad. Así que en el próximo programa estaremos hablando de esto. Bueno, ahora ya desafortunadamente se me ha terminado el tiempo del programa. Quiero agradecerle a todos nuestros radio oyentes, tanto en Cuba como en el exilio, su atención, su sintonía, especialmente a los grupos de oyentes que tenemos allá en las provincias de Camagüey, de Oriente, que nos escuchan y que luego pues ayudan distribuyendo esta información, que es nuestro propósito, informar al pueblo de Cuba sobre la verdad y sobre lo que ocurre en el mundo, informarles sobre lo que el régimen le censura, el que no quiere que ustedes sepan. Así que toda esta información que nosotros con mucho gusto se la ofrecemos es un verdadero placer. Así que ahora solamente me resta despedirme, como siempre, su amigo Luis Zúñiga.
Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión. Vamos a dejarnos de mentiras, vamos a enfrentar tanto dolor, y no importa que haya un mar que nos separe, porque yo no te abandono en tu dolor. Sé que tienes mucho que decir, algo que también yo quiero oír, y llegó la hora para desnudar el corazón y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Vamos a escribirnos otra historia, vamos a empezar a caminar y buscarle solución a los conflictos y a la forma que tengamos de pensar. Vamos a gritar hasta el cansancio que el cubano exige libertad, que mi gente está cansada de él. Porque nada justifica la maldad.
Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad.